esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Marc, gracias por apuntarte a tomar un café conmigo. Que no te conozca, estás de coordinador del BNB, el Basket No
Barriers. Gracias a ti por invitarme.
Sí. Y vamos a hablar un poco de básquet. Yo te conocí en un colegio, llevando un sub-20, un sub-30. ¿Un sub-30? ¿Existía el sub-30 en aquella época? No sé, te conocí en un colegio. Y ahora estás en un club. Yo soy de la época de los dinosaurios.
El mundo da muchas vueltas.
Sí, pero yo soy de la época de los colegios eran muy importantes. ¿Eh? Los colegios, yo me acuerdo de Bosco, que era importante, Safa San Andreu, tenía un equipo de básquet que, bueno, dentro de cada jugaba. ¿Los colegios han muerto? ¿Qué ha pasado con el deporte colegial?
Bueno, no en sí, no es que hayan muerto. Lo que pasa es que yo creo que es un punto que han perdido cierto protagonismo. Porque, bueno, al hacer ligas paralelas, como viene a ser el tema de consejo escolar, que es algo que yo también, yo antes era de, como siempre digo, de la vieja escuela. Yo era cuando los colegios tenían fuerza y eran, digamos, las canteras de los clubes grandes. El hecho ahora de que abrir la liga paralela esta de consejo, pues claro, ha hecho mucho que los institutos en ese sentido pierdan un poco de peso, desde mi punto de vista. Sí que se ha hecho lo típico, ¿no? Para que todo jugador joven y pequeño tenga más oportunidades. Pero bueno, esto ha hecho eso, que en este sentido, para mí, las escuelas hayan perdido fuerzas, hayan perdido el interés a nivel escolar.
Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Pero yo creo que, bueno, poco a poco yo creo que a lo mejor conseguiremos darle la vuelta a este tema, ¿eh?
Bueno, no sé, ahora se ha puesto de moda la Copa Colegial, que no acabo de entender cómo funciona, pero está que a nivel de imagen está vendiendo mucho.
Sí. O sea, a nivel colegial, lo que hacen en la Copa Colegial lo está siguiendo este año por primera vez y tiene mucho, mucho bombo en este sentido. Porque ya te digo que aparte no son organizaciones ni equipos que sean de la propia entidad. Son, por ejemplo, jugadores que han estado estudiando allí o están estudiando, pero juegan en otros clubes, y el nivel es bastante alto. El otro día, por ejemplo, yo estuve viendo el femenino y tela, fui a ver el Safa Horta porque hay una jugadora aquí del BNB que estaba compitiendo ahí en el Safa Horta en Copa Colegial, y ojo el nivel que hay de ciertas jugadoras, ¿eh?
Sí, pues claro.
O sea, me impresionó mucho.
Hombre, claro, porque juntas gente al colegio, que hay un colegio cerca del SESE, la gente que juega en el SESE va al colegio, claro, los niveles son espectaculares, o Benolay, o Bedruna, claro, Bedruna tiene equipos potentes.
No, con esto de la Copa Colegial era eso, con esto de la Copa Colegial también se ha cogido mucho el formato americano, que se hacía en high school, que es competir entre institutos, y el formato a la par es muy parecido, y está cogiendo mucha fuerza.
Sí, digo, Safa Horta es un colegio asociado con el Lima, que es donde estoy yo. O sea, me acuerdo que jugaron hace 2 o 3 semanas, ¿fue? Sí, no hace mucho jugaron.
Sí.
Y estaban las gradas llenas.
Hace cosa de 2 semanas.
Sí, y estaba bien ambiente espectacular. Pero ahora, yo como padre no me pregunto, y yo me acuerdo que lo que me gustó del colegio es, mira, me pregunto a mi hijo a básquet, porque he jugado a básquet, iba a jugar a básquet, y punto pelota, no se discute. Vas al cole, sale de clase, bajas las escaleras y juegas a básquet. Bajas allá, pim, pam, no te lías. Y está muy bien. Y tuvo 2 años que estuvieron muy bien. Y eso que me gustaría que tuvieran todos los niños lo tuvieran, pero más largo, porque lo que me pasó a mí en concreto es que se me quedó pequeño. Éramos un colegio con 2 clases, 2 líneas, sí. Falta gente, en igual baja mucho, se convierte en un parking de niños, hay gente que está ahí para pasar el tiempo, tú quieres algo más. Y, hostia, y aguantar estas 2 cosas es muy difícil. O se asocian colegios, sí. O no sé cómo lo harías tú.
Bueno, yo ahora con esto, bueno, ya voy con una idea, ya llevo mucho tiempo, porque ahora también, como sabes, aparte de estar aquí entrenando en BNB, este año también ya me han puesto el reto de coordinar, con lo cual ya me incentivan más, me pican más. Y este año, por ejemplo, estoy trabajando en ese sentido, como hablábamos antes de la vieja escuela, volver a recuperar un poco la figura del centro escolar no como un punto de partida que está como está ahora, es una extraescolar, es como digo yo, es un splay. O sea, no hay, como había antes, esa ambición de para enseñar al niño o educar al niño o a la niña para que disfrute de este deporte, ¿no? Del baloncesto, e intente tener objetivos, intente ser ambicioso o ambiciosa. Es un punto que, mira, vas, te apuntas, pasas el rato, el papá nada más te deja ir el rato, luego te recoge y fuera. Y los monitores, claro, no tienen la experiencia que viene teniendo la parte federada. Y este punto es el que estoy intentando trabajar este año un poco con lo que decías, ¿no? De volver a recuperar esa figura de escuela, de no ser un punto de partida de vengo a pasar el rato, sino de proporcionar mediante los clubes. Ahora, por ejemplo, te pongo el ejemplo yo, de aquí del barrio. Tengo aquí el Safa San Andreu aquí al lado. Uh-huh. Y es un poco incentivar lo que decías tú, ¿no? De hacer colaboraciones, por así decirlo, uh-huh, con estas entidades educativas para poder ofrecer formación, poder ofrecer a muchos chavales y chavalas que si vienen a los clubes no tienen lugar porque o están los equipos cerrados o el nivel que el muchacho o la muchacha tenga no es el idóneo para competir, es poder ofrecer esa línea de continuación de yo te doy un lugar en donde te puedes formar, aparte podemos formar a los monitores de los institutos y volver a recuperar, como se hacía antes, esa figura de equipo federado de colegio, aunque estés compitiendo en otra organización que es CEP, pero subir el nivel y que la gente empiece a encontrar el gusto otra vez a este deporte por competir, no por pasar el rato.
Yo por lo que
no lo decías tú, ¿qué pasa?
Sí,
vale, yo ya lo sabes, tu idea de cuando coincidimos en Inmaculada, el aspecto es ese, que los chavales que despuntan o las jugadoras que despuntan y les gusta eso, al final se tienen que ir a buscar las castañas fuera.
Y se deshace el equipo.
¿Y qué pasa? Pues estamos en la pelea de cada año.
Pero eso que te digo, eso que me cuesta entender los colegios, si te lo ponen fácil o no, es que no tenéis nada, dejarnos echar un cable, dejarnos entrar, os ayudamos, montamos toda la estructura, os formamos, y los colegios se defienden panza arriba. O sea, ¿qué miedo tienen a que alguien venga y haga algo útil? Supongo que en Safa San Andreu te lo ponen fácil ahora. Porque creo que la que está ahora le gustaba.
No creas, porque estamos en lo mismo. Un poco el escenario que tiene Safa San Andreu era como Inmaculada. O sea, Safa San Andreu en su momento sí que tenía esa fuerza, esa estructura que comentabas tú, ¿no? De poder ofrecer y dar garantías. Lo que pasa es que, bueno, yo por lo que me llegó de la gente que conozco allí, de profesores y tal, al final se llegó a un punto, lo típico, la parte del baloncesto no era rentable, no lo habían viable, le salía más fuerza ahora con el fútbol sala. ¿Qué hicieron? Pues el baloncesto se lo cargaron. Toda esa gente que estaba jugando como Safa San Andreu, se la ventilaron. Y ahora hace poco volvieron a recuperar la parte del baloncesto a nivel de competición de CEP formativo. Pero claro, a muy, muy grosso modo. Ahora mismo muy generalizado. Y se cierran mucho en banda porque es algo que, al menos, nosotros, yo te comento por el tema Inmaculada, que con esto sí que lo intentamos hacer cuando estuvimos allí, tanto con el coordinador Albert Riera como con Esther, que estaba de coordinadora. Y era algo que sí que propusimos, intentamos plasmar y presentar la idea de lo que decías, de os damos la infraestructura organizativa y a partir de aquí vosotros utilizáis estos medios que os intentamos nosotros aportar, aparte de la experiencia. Pero como son actividades que van vinculadas a lo que es la extraescolar del instituto, del AMPA, y no interesa ocupar ciertas horas, no interesa, en el caso de Inmaculada, por ejemplo, no interesaba tener el instituto abierto todo el fin de semana. De ahí que solo fueran viernes y sábados por la mañana. Sí. Claro, si ya empezamos un poco a lo que decías tú, en cierta manera, a los institutos les obligas a instalación abierta el fin de semana. Y ahora hay muchos centros que no son partidarios. Están muy arreglados a lo fácil, que es, bueno, yo te doy el viernes 4 equipos y fuera. Que me genere poco problema y poca coordinación. Pero es eso, yo creo que poco a poco, si entre todos damos ese pequeño paso, gente, entidades, vamos recuperando esa incursión de los centros educativos, yo creo que a medio y largo plazo al final conseguiremos otra vez estar como estaba antes.
Yo es que es eso. Yo soy muy viejuno. Yo he visto al Bosco jugar con el Barça. Y a mí me gustaría que los niños que están en el colegio pudieran jugar a básquet en el colegio hasta sexto. Y en sexto ya viene ya las cribas. Oye, pues si eres muy bueno, despuntas, te vas a un equipo, tú eres de Horta, pues el equipo más cerca de Entre Inmaculada, pues de alto nivel, pues puedes tener el SES. O el Horta. O el Lima,
sí,
no
es
sé.
Que es así, es así.
Pero que el niño tenga un sitio.
Es como
me supo muy mal es tenernos que ir. O sea, y nos fuimos muchos. De hecho, se quitó.
Sí, el equipo y la categoría me parece que están con muy poca gente, ¿eh? Yo, por el año pasado que estuve hablando con la coordinadora, si tenían dos equipos mixtos o tres, no llegaban a más, ¿eh?
Sí, y mezclados, con diferencias de cuatro años, que era en plan...
Sí, lo que pasa que, mira, cogiendo a referencia lo que dices, ¿eh?, de que el chaval o los padres quieren sacar al muchacho, también es el punto que también se da en los clubes. Yo, desde mi punto de vista, ¿eh?, yo creo que los clubes estamos maximizando mucho las categorías. Estamos haciendo muchos, muchos equipos, básicamente entidades, te hablo por las que tengo aquí cerca, pero otras que las he visto y he hablado con gente de fuera, es por temas de cuota. Encuentro categorías que tienen, por ejemplo, hasta 5 preminis, que dices, ¿qué calidad vas a sacar de aquí si lo único que tienes son chavales? Y claro, no puedes hacer un balance real. Entonces, ¿por qué recoger ese muchacho que te viene de fuera si lo que podemos hacer es lo que dices tú, ¿no?, de ofrecer al centro de donde vienes esa oportunidad de no lo cortemos tan rápido y os damos las herramientas, el apoyo para poder llegar hasta cierto curso? A partir de ahí, vale, pues me coges y me pasas a la entidad. ¿Por qué? Porque así también podemos repartir las tareas. Podemos repartir lo que es el seguimiento de los chavales. Pero bueno, eso ya te digo, eso es el baloncesto moderno. Yo es con la idea que estoy peleando este año. Este año ya te digo, yo con la idea que estoy peleando es con esto. Es de volver a recuperar esa figura de los centros escolares para utilizarlos en cierta manera como hacíamos antes. Antes nosotros los centros escolares, yo te he hablado, ya te digo, de la edad de piedra, de cuando yo jugaba en el SAFA. Allí eran los institutos JMJ, SAFA San Andreu, Salesianos. Eso eran equipos de cantera donde llegado el curso que ya no tenías continuidad porque ya llegabas hasta allí y no había más, o a lo mejor incluso antes, ibas y te venía el SESE, te venía el Hospitalet, te venía el Jacksons, y entonces dabas ese paso de más. Pero claro, había esa estructura, había ese nivel competitivo a nivel de institutos. Lo que pasa que, bueno, yo creo que también que es eso, que tanto hemos modernizado que ha cambiado completamente todo el escenario.
Lo mismo que los colegios no quieren a los niños, en tu caso creo que vives cerca del SESE y más de uno te viene del SESE con 10, con 9 años. Como padre que soy, a mí, ¿cómo ves que los clubs corten niños de 9 años? O sea, a ti tú eres el BNB, te llegan rebotados, pero hostia, ¿cómo gestionas un niño que lo han echado por malo? Porque básicamente te echan por malo. O sea, no hay...
Vale, a ver, te echan básicamente porque lo que decimos, maximizas tanto, en el caso del SSE, ocupas tanta gente en los niveles de formación que llega un punto que dices, acaban haciendo criba. ¿Por qué? Porque como ven que no sale rentable, ¿qué hacen? Pues se cargan a niños. Echan a niños hasta de 9, 10, incluso hasta pequeños. Yo, por ejemplo, a mí este año me han llegado 4 de niños de premini, provenientes del SSE. Ah, ¿de dónde vienes? De escuelita del SESE. Y hostia, ¿en escuelita ya os cortan? Sí, joder. Y estamos hablando de niños pequeños. Yo lo que digo, que maximizamos tanto y queremos abarcar tanto, que yo, por ejemplo, es lo que este año he estado trabajando con BNB. Nosotros la base que era, claro, yo vengo de la vieja escuela, yo vengo de la política del SESE. Pero también he mamado política de Barna, he mamado política de San Juan de Mata. Y ahí lo que trabajábamos en mi época no era la cantidad, era la calidad. Entonces, ¿qué pasa? Claro, no abarcas tanta gente. No tienes que cortar a tanta gente. Y a partir de ahí, yo lo que decías, ¿no?, a nivel formativo, yo para mí cortar chavales de 9, de 10, a no ser que el nivel sea muy alto, yo lo veo exagerado. porque estamos trabajando a niveles bajos, ¿eh?
La pausa refrescante. Una vez tengas 10 jugadores y dos malos, pero malos de que se te caen las gafas,
que no, que se la botan en el pie.
Sí, entonces hay que invitarles a buscar otro sitio, porque aquí no tienen sitio y se van a aburrir. Esto lo entiendo, es igual. Lo dijo alguien, o cortas por arriba o cortas por abajo. Hay cosas que no cuadran. Igual cuando tienes un jugador tan sí. bueno que dices, es que no te puedo dar más, vete a un club más grande. Yo esto lo entiendo. Pero gente que está ahí, normalita, a veces a mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Pero has dicho una cosa muy importante. Hay que crear calidad. ¿Cómo consigues crear calidad? Porque claro, faltan entrenadores. Y ves cada uno dando vueltas por ahí que dices, hombre, como entrenador no lo sé, pero como sargento militar, hostia, das el pego, ¿eh?
O sea, es que aquí hay de todo. O sea, aquí yo, por ejemplo, hay muchos entrenadores jóvenes que, y me lo estoy encontrando yo con equipos que veo de formación de los que juegan contra mis equipos, y de verdad, yo te sacas el título y crees que ya sabes entrenar, y no sabes. O sea, estás aprendiendo a gestionar un grupo. Te hablo en formación de canasta pequeña. Y hay muchos que parece que, el otro día, por ejemplo, vino uno aquí que parecía sargento semana. Unas broncas. Pero a ver, si las suficientemente problemas tiene la jugadora para entender que le estás pidiendo que haga un balance defensivo y le estás pegando unos bocinazos que ya no sabe ni qué hacer, que se está poniendo hasta llorar. Y es eso. Muchos ya vienen con el concepto de entrenador ya crecido y falta mucha experiencia. O sea, yo, por ejemplo, mira, yo estuve este septiembre cursando el entrenador con Joan Cortés. Y ya te digo, a mí me abrió mucho los ojos, porque lo primero que dijo es que un entrenador, sea la categoría que sea, está en constante formación, y cierto es. Yo descubrí que había muchas cosas a nivel de formación, de cómo hacer un entrenamiento o cómo plantear algo a los jugadores, que desconocía. Y gracias a él me ha abierto mucho los ojos y más los puntos de mira para seguir creciendo y hacer crecer a mis entrenadores en ese sentido. ¿No? Y es eso, claro. Es lo que decíamos. Yo, para mí, prefiero tener un grupo compacto y corto, o sea, no tener cuatro preminis, sino tener uno o dos, pero que tener el grupo bien trabajado y los entrenadores que los pueda trabajar bien. ¿Para qué? Para lo que decíamos antes. Para que me puedas dar en ese año la calidad que intento buscar para el grupo. Y para cada jugador. O sea, no es lo mismo que tengas que dirigir cuatro preminis con cuatro entrenadores, que eso es muy difícil de gobernar y de controlar, a que a lo mejor tengas que controlar solamente dos. Porque a nivel formativo, para el entrenador, es más fácil y tiene más riqueza que si tienes que controlar a cuatro o cinco. Entonces, claro, eso es lo que genera. ¿Qué pasa? Que generas cantidad a más entrenadores. Y poca experiencia generas cantidad, no generas calidad. Desde mi punto de vista, repito. Pero siempre sabemos que aquí cada uno tiene su punto de vista.
Bueno, Juventud tiene 20.000 equipos, lo que tiene estructura. Es tener estructura para controlarlo todo, ni más ni menos.
Sí, lo que pasa es que Juventud, la estructura que tiene a nivel de entrenadores es muy, muy enriquidora.
Sí.
Es otra manera.
Sí, sí, es otro mundo.
Pero bueno, nosotros se puede hacer, pero abarcando poco.
Una de las cosas que a mí me fascina es la insistencia que tenemos de los medios de comunicación y gente que manda en plan, venga, vida sana, deporte, dices, vale, venga, guapo, vamos. ¿Dónde? ¿Dónde jugas? ¿Dónde juegas?
Bueno,
tú tienes un pabellón que el tío que lo hizo hay que pegarle una paliza hasta que se muera. O sea, no está peor hecho porque no puedes. Más allá de que es pequeño, pues dos pistas vete tres cruzadas, las muros en medio. Hostia, ¿faltan pistas? ¿O soy yo? ¿O estoy en un equipo que tiene mala suerte?
No, faltan pistas. Faltan pistas, te lo digo.
¿Cómo os lo hacéis? O sea, un club de barrio como tú. Dices, hostia, es que, vale, tengo un equipo por año. Necesito seis pistas al día. ¿Cómo lo gestionas?
Sí. Nosotros, aquí, mira, bueno, nuestro caso es porque tenemos centros de aquí de cercanías asociados, con lo cual, por ejemplo, el tema de la escuelita, nosotros en ese sentido lo tenemos derivado a los centros concertados. Pero, por ejemplo, a nivel formativo es lo que decía, nosotros, por ejemplo, desde Nou Barris no podemos tener, como tienen muchos otros equipos de barrio, mucha categoría. Yo no puedo tener muchas categorías de formación. ¿Por qué? Porque no tengo sitio donde meterlos. O sea, a mí me faltan pistas, me faltan horas si tengo que empezar a hacer crecer a las categorías de formación. Como mucho me puedo permitir dos por nivel, como mucho. Y ya tiro muy arriba.
Y una pregunta tonta.
Pero les falta infraestructura.
Candragó tiene dos pabellones y tiene una pista externa. ¿Y es público o está pero cerrado?
Candragó es público, pero solo tenemos acceso a la pista interna. Las pistas que habían anteriormente fuera ya no están. O sea, todo lo que había fuera ya, digamos que el pádel, también había pista de fútbol, también ha desaparecido. Y pádel, pues, genera mucho. Y ahora únicamente queda la pista que hay cubierta.
Antes había dos pabellones. Si no recuerdo mal, había dos pabellones allá.
Sí, lo únicamente es eso, que ahora simplemente queda lo que es el gimnasio, sí. Que dentro está la pista interna, que es el polideportivo de abajo, y luego la piscina. Que la piscina también han hecho parte de la piscina, la han ocupado para hacer más gimnasios todavía, porque no tiene suficiente.
Bueno, pues nada, vamos
y ahí ya te digo, ahí la prueba es eso, que... Bueno, pero creo que lo que hablábamos antes, por ejemplo, de los centros educativos, yo creo que es que faltan pistas porque no estamos haciendo uso correcto de los centros educativos que tenemos cerca.
Esto es una teoría que tiene un
chico. Yo te pongo aquí el ejemplo de Novarries. Dime.
Es un chico que conocí, que está, no sé dónde equipo está. Esto no tiene solución. La única solución es que integrar a los colegios en la estructura deportiva. Y a partir de las 5:30 hagan los coles, la pista es para quien la gestione.
A eso.
Hasta las 11 de la noche.
Ah, eso.
De alguna manera.
Es que gran parte para recuperar esa infraestructura de pistas es a lo que tenemos que intentar ir todos. ¿Por qué? Porque es lo que decimos, nos permite que habilitar más pistas a los jugadores. Porque los centros educativos te permiten tanto canasta grande como canasta pequeña. ¿Qué pasa? Que es lo que decimos, aquí están levantando colegios, al menos en lo que es la parte de San Andreu, que es la que me toca un poco más cerca, están levantando muchos institutos. Claro, son institutos que tienen pistas externas que las podemos utilizar. Tenemos centros aquí también cerca de Novarries que igual, que están desaprovechados, ¿por qué? Porque no miramos ese aspecto que decíamos de recuperar la figura del colegio. O sea, yo, por ejemplo, este fin de semana estaba hablando con el coordinador del San Andreu y, bueno, lo hablábamos de que, hostia, ¿cómo utilizáis tanto para tantos equipos? Porque, claro... tenéis muchas categorías, tenéis muchos equipos por categoría, ¿cómo os lo montáis? Y ahora me lo dijo, dice, mira, nosotros empezamos en donde estábamos ahí al lado del campo de fútbol, de ahí nos quitaron porque pasaba así del hockey solo. De ahí nos tuvimos que buscar la vida, y claro, se fueron a Buen Pastor. De Buen Pastor han tenido que coger el colegio de Salesianos, que está ahí también está cerca, para las categorías pequeñas. Y ahí te caben 5 categorías como mucho, juntando masculino y femenino, porque la gran parte se la come el fútbol sala y el vóley. Luego el otro día también decía que ha tenido que ir a buscar otros centros deportivos para dar cabida el año que viene a los equipos que le salen. Digo, ya, pero es que llegado a este punto, o sea, vais a tener que estar buscándoos la vida cada verano y negociando con ayuntamientos y tal, porque es que no llegáis a absorber tanto. Y lo que digo, yo para mí es el gran problema. Claro, ese gran problema a nivel deportivo, pero a nivel económico de cada entidad, yo creo que cada uno mira para su tejado, ¿no? Su bolsillo. Pero ese gran problema que querer crecer tanto y tan rápido es muy difícil.
Sí, pero a veces no es ni querer
crecer.
Y eso
es lo que estoy viendo.
Es que te llegan. Te llegan.
Ya, pero te llegan, ¿por qué? Porque...
Un colegio cierra, un club los echa y te llegan.
Ya, pero es lo que decimos. Pero como dado que te llegan... es el hecho de que lo que dices tú, de los colegios que tienes cerca, ¿por qué no hacemos uso de ellos?
No, sí, eso sería lo ideal, pero no hay.
Yo puedo presentarlo igual como entidad, pero claro, si no planteamos esa idea o no lo negociamos, es lo que decimos. Al final, yo te pongo el ejemplo, por ejemplo, de Lima. Lima tiene infraestructura, pero te va a llegar un punto de lo que dices tú. Tanto abarcas de la gente que viene de fuera...
Estamos de alquiler en todos sitios, no tenemos nada, ¿eh? No tenemos nada.
Ya, pero es que si seguimos absorbiendo y acogiendo a la gente, es el punto de decir, al final, ¿dónde nos meteremos?
Sí, pero
porque
estoy de acuerdo contigo.
Tenemos que poner...
Pero yo soy fan de todo el que quiera jugar ha de poder jugar. Me da igual la categoría. Si no te da el colegio, hostia, ya buscaré yo cómo hacerlo.
Sí, no, sí, ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, no, básicamente es eso. Yo vivo ahí con esa idea de que todo el mundo tiene que jugar, estoy de acuerdo. Únicamente, claro, tenemos que buscar realmente los implicados soluciones.
Otra opción también es el tema de las pistas. Nosotros pagamos unos precios salvajes por jugar en pabellón. Que no pasa nada por entrenar al descubierto, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. O sea, nosotros somos un club, como puede ser vosotros, que no tenemos nada y pagamos la pista a precio de oro. Pues es lo que hay. Pero que a mí no se me quedan los años por entrar en Dominicas, en FEDAC, descubierto.
Pero yo creo que también es el... Es la... Al menos, según las entidades, también depende de cada dirección. Es el hecho de que veo que también se basan en la comodidad y en el hecho de que el padre te dice, ¿por qué no entrenan en el poli? Y les das un día de polideportivo. Y yo este año lo que decía, ¿no? Yo desde pequeño... Yo no pisé un polideportivo hasta que di el salto al SESE. Estuve toda mi vida entrenando en descubierto en patio y colegio. Y no se me caían los anillos, ni a mí ni a nadie. Claro, esto de dar la norma de un día de poli, ¿por qué tiene que tener un premini, por ejemplo, un día de poli si puede entrenar en una pista del instituto de al lado? Ocupamos pistas.
Bueno, por aquí los ya, padres pero presionan.
Pero decimos, la imagen la doy el fin de semana. Yo fin de semana no tengo problema para ponerte a jugar en pista en el polideportivo.
Sí, sí, eso sí.
Pero porque te puedo poner a jugar en corto. Pero entrenar es como también haces ese. Ese tiene muchos equipos que, vale, sí, jugarás en el pabellón, pero entrenas en descubierto.
Bueno, ahí tienen un colegio. No sé si ha cambiado. Tienen un colegio. SESE tiene dos pabellones, pero tienen un colegio. Lo que es curioso es cuando vas a hacer pruebas al SESE, nunca vas al colegio, vas siempre a los pabellones.
Hombre, claro, es que aparte la imagen es vender la moto. Pero bueno, ahí es eso. Yo creo que... Es animar también a la gente y convencerla de eso que decías, de volver a entrenar fuera.
Pero si un padre muy vago, y la quita, jugamos cerca de casa, ¿no crees que sería más fácil para un padre, oye, tu hijo entrena a 5 minutos de tu casa, que puede ir y volver andando solo, en vez de venderte la moto del pabellón? ¿O los padres estamos muy atontados? ¿Hemos perdido un poco el Oremus? Que si no juegas en categorías A, no vale la pena, es que mi hijo es muy bueno. Pero tu hijo, ¿qué me estás contando?
Sí, yo te compro más lo segundo que lo primero.
Sí, bueno, también puede ser.
Te compro más la figura de que el padre tiene el hijo que es una estrella, tiene que ir a lo mejor y le busca a lo mejor.
Ya, pero Marc, seamos serios.
Me estoy viendo muchos padres con eso.
Tú has jugado a básquet mucho tiempo. ¿Cuántos has visto que llegaran a ACB? Yo he visto dos. Dos. ¿Tú cuántos has visto?
Con el recorrido que tengo, y mira que tengo recorrido, que hayan llegado a profesional 4.
Pues ya está.
4, no más.
Los datos no están a favor de tu hijo, señor padre.
No. Yo el ejemplo que pongo muchas veces a jugadores cuando los ves que van crecidos, que hostia, se creen aquí los reyes del mambo, que son buenos, porque claro, como despuntan más que el compañero, ya se cree que son mejores y que van a llegar lejos. Y yo siempre es lo que les digo a los jugadores. Cuando jugáis, ser humildes, porque de estrellas hay pocas, estrellados hay muchos. Y si vais con los humos de que creéis que sois mejores que el otro, os vais a estrellar a las primeras de cambio. Porque mañana te va a venir uno que a lo mejor va a ser más que tú, y ¿qué pasa? Te vas a ir para abajo. Porque como vas con los humos subidos, o el papa te sube los humos, porque mi hijo es una estrella, mi hijo es el mejor del equipo, no entiendo por qué mi hijo juega tan poco si es el que mete más puntos, es lo que decimos. El factor ese del estrellato pesa.
Aquí es un tema que es interesante, que es que cada vez tengo más claro que lo haría obligatorio, es antes de empezar a entrenar, antes de nada, hay que hacer un curso de valores deportivos.
Sí.
El equipo va por delante, tengo que llegar con la ropa cambiada, tengo que estar a punto y listo, bambas atadas, no pendientes, no miro la grada, estoy por el entrenador, me ducho en el estuprano, pero hay muchos valores que yo en mi época se daba por sentados, y si no se daba por sentados, la colleja te caía, era espectacular, y ahora has de perder muchos entrenos enseñando a entrenar a los niños. Y cuando has perdido 3 meses enseñando a entrenar, empiezas a entrenar. Y a veces te cuesta esta parte de enseñar a entrenar, tienes la reticencia del padre, ¿y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué no puedo ir así? Y joder, si son 5 minutos, hostia. Si tengo que enseñarte esto, el problema
no,
es mucho
más grande. Es que ahí, bueno, es una pelea que estamos ahora con ellos. todos los entrenadores, el tema del código interno cuesta incluso hacerlo entender a los padres. Nosotros este año, ya te pongo el ejemplo que comentabas, ¿no? El tema de ducharse. Nosotros, por ejemplo, era la norma, ¿no? Este año pusimos dentro del código interno de los equipos es que los jugadores y jugadoras, cuando acaban de entrenar en el polideportivo, se tienen que duchar. Y el tema está que muchos padres se pusieron de, por así decirlo, y diciéndolo mal, de culo, porque claro, ya se duchará en casa, que para eso, que si no luego llega tarde. A ver, es que otra cosa es lo que se demora el chaval a la hora de ducharse. El chaval tiene 5 minutos, 3 minutos para ducharse. Si luego ya de camino a casa se recrea, se para a hablar con el compañero, yo ya no puedo hacer nada. Pero al menos...
Es casi más importante para la construcción del grupo el vestuario que el entreno. Para mí, ¿eh? Pero es lo que yo me llevo de mi época de básquet, es el vestuario. Entonces, es fundamental.
Nosotros crear lo que pasa es que el tema, la problemática que hay aquí, la problemática que tienes aquí en el tema de crear el grupo, es lo que decíamos antes del entrenador, ¿no? ¿Cuántos entrenadores de formación hay que cuando ellos eran jugadores o son jugadores les ponían esta conducta de código interno en el grupo, en su equipo? Muy pocos, por no decir casi ninguno. ¿Y cómo entrenan? Como les entrenan a ellos. De ahí está toda la falta que decías tú.
Y aquí hay una pregunta más importante. ¿Cuántos entrenadores de formación están en formación cuando deberían estar en competición?
A nivel formativo, o sea, que estén formados y puedan competir, muy pocos. Que estén formados mínimamente y ya los pongan directamente en competición, hay muchos. Se echa en falta el ver realmente que la gente de formación tiene esa aptitud. Yo encuentro a faltar eso, que es lo que decíamos antes. Te dan el título y ya crees que sabes entrenar. Y tienes el nivel cero, ¿eh?
Y yo echo de menos mucho el perfil de tío de ya he visto de todo, ya está. Yo quiero entrenar gente para que aprenda, preminis, minis, infantiles, cadetes al tope, gente de 50 años, de 40 años, que está en todos los sitios y que no está para ganar partidos, está para formar y entienden el proceso de formar. Entonces, ese tipo de gente para mí son los unicornios que me encantaría encontrar. Y no veo muchos, o sea, me cuesta ver gente mayor llevando equipos de niños. Hay un porqué, horarios, sueldos, porque al final, evidentemente, cobra más el del senior que el del premini, pero hombre, supongo que es un trabajo, no te viene de aquí.
Suma todo. Encontrar entrenadores experimentados para formación es difícil. Y es difícil, ¿por qué? Porque el típico entrenador que dices tú, ¿no? El típico entrenador que ya tiene experiencia, tiene su valía, su recorrido, si está entrando a formación, está en una entidad ya potente. O sea, que tiene una buena estructura, tiene un buen trabajo a nivel formativo y está a gusto allí. Y de allí no lo vas a sacar. Encontrar ese tipo de entrenador es muy complicado, porque queda, o sea, son muy pocos, porque a lo mejor la gran mayoría que antes entrenaban es el hecho, ¿no?, de que ya se han cansado o por lo que sea ya han decidido dejarlo y ya están retirados. Pero los que todavía aguantan son los que cuestan de encontrar, porque ya están muy bien asentados.
Son los que me encantan y son los difíciles, porque entrenadores que vengan a competir, a ganar, a mucha pizarra, a mucho sistema, el bloqueo y todo, eso sí, hay a patadas, estoy convencidísimo. Pero los que tengan paciencia, en plan, bueno, el gesto va así, el gesto va allá, colócate allí, vigila la pelota, piensa en esto. Estos entrenadores de paciencia, más de padre, de maestro que de entrenador, tío, cuestan un huevo de encontrar y no hay. En equipos pequeños no he visto.
Ya no quedan ya.
Uno de Lorda, creo.
Es que quedan muy pocos ya. Esto es como que hablábamos antes, al principio de todo, de los colegios. El colegio se ha extinguido. El entrenador formativo también se está extinguiendo ya.
Y del mismo modo que les pedimos a los jugadores paciencia, no te flipes, no eres tan bueno, los entrenadores tenemos la paciencia para entender que llevamos unos niños, no sé los ciclos que tenéis vosotros, pero un año, dos años, nuestro trabajo es conseguir formarlos para que dentro de 10, 7 o 5 jueguen en el senior. ¿Tenemos esa paciencia o queremos resultados también?
No.
Vale, vamos bien.
Pues son, el entrenador de hoy en día es resultadista.
Pues vamos mal.
El entrenador de hoy en día, yo digo, es resultadista. Pero todos, ¿eh? Y te hablo ya del que incluso es joven y es experimentado. Es un entrenador resultadista. O sea, yo te digo, por ejemplo, si tú ves un partido, yo te pongo un ejemplo, ¿eh? de incluso de entrenadores de canasta grande. En un partido tú ves al entrenador que contra el que juega, el jugador o la jugadora tiene una carencia. Ahora, el jugador o la jugadora te está pegando un traje. El entrenador del equipo que está de ese jugador que está recibiendo el traje, tú no lo vas a ver nunca que le corrija o le trabaje para delimitar la carencia al otro jugador. Nunca. Lo único que le está chillando es corre, defiende, tira. ¿O por qué no le defiendes? ¿Por qué no bajas el culo? No, no, es que a lo mejor, tío, el jugador que tiene delante solamente es zurdo cerrado y está cometiendo el error de que le está dando la izquierda y tú no se lo estás corrigiendo. ¿Por qué? Porque estás más pendiente del resultado que del trabajo de tu jugador o de tus jugadores. Y esos hay muchos, ¿eh?
Entrenadores testiculares me revientan bastante. Yo entiendo que hay una cosa que es apuntar el chaval de el esfuerzo, has de correr, pero correr por correr no sirve de nada. O sea, puedes tener un jugador que se esfuerza, pero sabe lo que sabe. Entonces, no le puedes pedir más. A mí esto me repatea bastante.
Sí, pero a ti y a mí. Yo estoy con esto harto de decírselo a los jugadores y los entrenadores. Yo hay una cosa que a mí me dijeron cuando estuve en CS el primer año, que quien me vino a llevar era un entrenador de la peña, Dani, que esto nos dijo a todos una frase a todos los jugadores, y eso a mí se me quedó grabado a fuego, que era de correr por correr es tontería. O sea, correr para nada es tontería. Y nos lo enseñó. El por qué sirve correr en el baloncesto y para cuándo y cómo has de correr. Uh-huh. Pero ahora la norma es correr 40 minutos. Situación, ¿cuántos jugadores estrellan?
Correr por correr es atletismo. Sí. Cámbiate de deporte.
¿Cuántos jugadores, por ejemplo, cuando juegan, ya sea incluso en nivel medio, saben ver al compañero que está solo? ¿Cuántos jugadores se empotran contra tres tíos que están defendiendo porque va con la cabeza baja y porque ha salido en quinta y ha entrado en quinta?
Yo, después de muchos años reflexionando, me he dado cuenta que no es maldad. Es que no ven. Y cuesta la vida enseñarles a leer el espacio. Entonces,
pero
¿para qué votas? No sé, no votes. Mira.
¿Pero no ven? ¿Por qué no ven?
Bueno, nos hemos entrenado, porque están corre para adelante.
Porque solo juegas a ejercicios de correr. En el ejercicio de correr no le trabajas al jugador el concepto o el automatismo de la visión. De que entienda sí. Que cuando corre, ¿qué es lo que tiene que tener que percibir lateralmente? No, porque lo decimos, ¿por qué? Porque el entrenador que está entrena como él jugaba. O entrena como ve por la tele. Y yo aquí lo que digo, yo para mí el gran problema que ha tenido el baloncesto ha sido Golden State. Golden State Warriors impuso la normativa y dejó verse que ellos jugaban a correr y a tirar y que están haciendo todos correr y tirar. Y a ese juego de equipo coral...
Ya un jugador europeo y sin hacer nada domina. Porque echo de menos, o sea, a mí me pone los nervios el tío que step back, crossover, no sé qué, la madre que te parió. Has estado 15 segundos chuleándote, no te has movido y tus compañeros así. Sí. Es que no puedo con ello.
No, pero es que esto es...
Luego el tío se la tira y la mete. Dice, no, sí, pues serás muy bueno, pero llegará el día, y te lo digo ahora, que vendrá un tío y te defenderá, que pedirá 10 centímetros más que tú, correrá más que tú y ya está.
Se te acabó jugar arriba. Tampoco hace falta correr. En ese sentido, tampoco hace falta correr. Y yo te pongo el ejemplo de en senior, ya sea masculino o femenino. Uh-huh. O sea, tú puedes mover la pelota, marear la pelota, todo lo que quieras, intentar anotar todo lo que quieras, que en tu edad, a lo mejor, por superioridad, vale, vas a ser el mejor. Ahora, en cuanto llegues a senior o que ya haya diferencias de edades, ya te digo yo que a lo mejor en senior te va a tocar jugar contra el típico veterano que va de vuelta de todo y el primer palo que te va a pegar te va a temblar hasta la muñeca y ya se te va a quitar las ganas de volver a entrar, de volver a jugar ese crossover, nada. Te va a pegar tal palo que se te van a quitar las ganas.
Bueno, y a mí me gustan los tíos que saben jugar, que con dos movimientos te han dejado fuera del partido. Pim, pam, pum, te has quedado en mi espalda y te voy a matar a puntos. Y no corro, ¿eh? No sé qué transpire, porque los senios zoneamos mucho, eso es cierto. El esfuerzo va justito a veces.
Pero es que ya sabéis que, ¿para qué vas a correr 40 minutos?
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Si fueras un atleta y te me colgaras del aro cada vez, pues mira, pues no te voy a decir que no. Corre, cuélgate. Pero llega un punto que, es lo que decimos, un partido de baloncesto es 5 contra 5. 5 contra 5 llega un punto que los otros 5 que te defienden ya se quedan con lo que tienen que hacer.
Yo echo de menos la gente, o sea, es que es eso. Hay 5 jugadores, una pelota, y cuesta mucho enseñar a los otros 4 que han de moverse y la que tiene la pelota a soltarla. Porque a mí eso me pone malo. Cojo la pelota y empiezo a botar. Y dices, ¿pero para qué gastas el bote? ¿Para qué botas, insensato? Porque nadie se mueve. Y tiene razón, nadie se mueve. Hostia, romper este círculo vicioso cuesta.
Sí, lo que pasa que es eso. El problema está lo que decíamos antes, ¿no? El problema está la formación. Como el problema ya te viene de raíz, según a qué edades, el mal vicio cuesta mucho de corregirlo. O cuesta mucho más todavía que hacerle entender al jugador el por qué tiene que corregirlo o para qué sirve. Yo, mira, el otro día, por ejemplo, me pasó. El otro día con un junior, están entrenando y estuvimos trabajando el concepto del bote de retroceso en la salida del bloqueo. En vez de coger y entrar, la norma era, si hay más de dos tíos, si hay dos tíos en pintura, no vayas contra ellos dos. Trabaja el retroceso para a ver lecturas. ¿Sale? ¿No sale? La pregunta del chaval fue, ¿y eso para qué sirve? Tal cual, y te estoy hablando de un junior, ¿eh?
Bueno, sí, sí, aquí viene la pregunta de, tú tienes una edad, ya peinas canas, yo peino calvas, bueno, no he dicho no, pero queda muy bien como frase. ¿Dónde está el base que piensa?
No está. Yo lo he hecho mucho de menos.
El exterior, el base mete puntos, y he hecho de menos el base que te hacía jugar, hacía que el alero metiera puntos, pero, y si hacían falta, los tenía.
Sí, sí.
Pero hacía jugar. Yo, ahora corro, ahora paro, ahora se está cansado, voy a pasar aquí.
Ya no existe, y si existe, quedan muy pocos y que no se encuentran. Pero yo solo lo echo mucho, mucho de menos. Incluso te diré más.
¿Y?
El típico base que habla en pista y manda.
Hostia, hostia, se ha sacado el temazo de mi vida. ¿Qué cojones pasa con la gente que no habla en pista? Oye, que hay un bloqueo. Oye, que soy el último. Oye, que estoy en last. Oye, que no sé qué. Oye, que no sé. ¿La gente en tu equipo habla?
No.
¿Se dicen cosas? Hostia, es que yo no puedo con esto.
Sí, perdona. Sí que se dicen cosas. Se echan la mierda a la cara.
Sí, cabrón. Exactamente, no. Cabrón, has fallado.
Eso sí, pero...
Es que me pone malo, hostia.
Hablar y ayudarse en pista, nada. Nadie.
No, no, si echarse mierda todo lo que quieras, ¿eh? Has fallado, qué malo eres, pásamela, estoy solo. El gritar, ¡ey! ¿Tú te das cuenta que está abajo del canasta? No le grites ahí. Si no te ve, ya lo insultaré, pero déjale que decida. Pero luego en plan, tiro, bloqueo, voy, ayuda, no, nada. Es acojonante. Pero, ¿Y por qué les cuesta hablar?
Yo no sé si es que es timidez, si es que la neurona de ellos no da más de sí ya, pero que es algo que no se atreven. No sé por qué, es que es la típica pregunta que dices, no hay respuesta, porque contra más preguntas te hagas respecto al tema, más dudas y más preguntas te salen.
Estoy a punto de darme al equipo a ver un entrenador preferente. Digo, para que veáis cómo se entrena, cuál es la intensidad, no estamos por mierdas de, es que me toca a mí, y cómo hablan. Al final por temas de horario y por líos no pudimos, pero hostia, ver cómo, o sea, sois tan buenos, nos vamos a follar, somos muy buenos, hostia, de verdad.
Aquí me has tocado la frase lapidaria que a mí me mata.
Y no puedo con esto.
Somos muy buenos, nos los vamos a pasar por la piedra. Y luego te ponen contra la espalda y la pared. Digo, coño.
Sí, y ha sido el árbitro.
Hostia, ¿qué me estás contando? Eso ya...
Me han matado vivo, tío, ya está. Sí, aparte... Tú te vas a follar. No te follas a nadie, son 10 niños... de otro sitio, que juegan a básquet y no te los follas, juegas contra ellos. O sea, son tan buena gente que han venido a tomar por culo aquí para jugar contra ti y tú te diviertas. Entonces, cállate, juega lo mejor que puedas y que gane el que mejor juegue. Pero nos vamos a follar. Sí. ¿Qué te vas a follar? ¿Dónde vas?
Bueno, aparte de eso, eso pasa, ¿eh?
No puedo con eso.
Y qué te digo, es que vacilones hay muchos. A mí esto es lo que me revienta. Estas frases a mí es... No, yo con esto no puedo. En cuanto me vienen con eso de nos vamos a pasar por la piedra, no han ganado un puto partido. A ver, tío, primero juega.
Esto es educación deportiva. Es educación deportiva. Yo cualquier equipo era La Salle o no sé, era en plan. O sea, respeto a todos, miedo a ninguno. Vale, te lo compro. Pero nada de perpetuar la especie aquí con la gente. Bueno,
pero es que es así. Lo que pasa es que son los aires de grandeza que hablábamos antes. Que vienen ya con aires de grandeza todos. Y bueno, les queda mucho recorrido.
O sea, estamos en categorías C, B. Dices,
no, estamos. Yo para mí.
¿Es el equipo preferente?
Yo el otro día, mira, el otro día lo hablaba con un compañero que jugaba conmigo de pequeño, que ahora, bueno, ahora está metido en todos los en temas de Euroliga y Eurocup y tal, y me lo decía. Dice, hostia, a nivel europeo, ve los niveles de ahora de aquí comparado con lo de antes, y es lo que dice, estamos en la mierda. O sea, tenemos unos niveles de mierda. Niveles Cs, niveles Ds, pero a ver cómo antes, que antes era nivel A, nivel B, que lo más bajo que había era un nivel B y había nivel. Ahora estamos que ves que, bueno, no es como ir a ver un partido de niños en el patio del colegio. O sea, de que hay mucho. Y aparte es eso, que estás jugando en un nivel D y hay niños que, o jugadores incluso de cadetes o juniors, que es lo que decías tú. Te vienen con unos de grandeza en estas situaciones. ¡Buah! Nos los vamos a pasar por la piedra. Yo tengo uno aquí que me tiene ya con la frase de las narices de cada fin de semana me dice lo mismo. Vas a ver magia. Y es un desastre. O sea, y eso lo tengo dicho. Digo, mira, para ver magia me iré a ver un espectáculo. Digo, si quiero ver magia, me voy a ver a tu novia. Digo, que lo hace mucho mejor que tú, tío. Deberías aprender de ella. Digo, tanto voy a hacer magia. Pero son cosas, mira, yo creo que es la edad. La edad del pavo, yo creo que ahora empieza mucho más antes, mucho más abajo y dura mucho más tiempo.
A lo mejor nosotros éramos igual en su época, no sé, pero hay cosas que me superan. Tan la falta de humildad y dices, ostras. Y luego el miedo tonto, es que son muy altos. ¿Y qué tiene que ver que sean altos?
Ah, no, es que
no,
esta
no significa
otra.
Nada, vamos a jugar.
Esta es otra. Nosotros tenemos aquí, a ver, tenemos equipos que los chavales son bajitos. Y yo, por ejemplo, estas navidades, yo empecé ahora este año a llevar al BNB a un poco a torneos internacionales. Y me fui a jugar ahora en navidades, me llevé al cadete, me lo llevé a jugar a un torneo en Lloret y jugábamos contra equipos extranjeros y un equipo de Gerona. Y lo primero que llegaron al ver el equipo extranjero, hostia, es que son muy altos. Ya, pero ojo, son altos, pero que sea alto no quiere decir que sea rápido, no quiere decir que sea bueno, no quiere decir nada. Únicamente es alto. O sea, si tú sabes sacar el culo, si sabes, en vez de quedarte debajo del aro, si es más grande, sacarlo fuera y a partir de ahí atreverte a jugar, digo, es que es un jugador igual que tú. Digo, lo único que tienes que tener es picardía, que es lo que falta. Que la juventud que tenemos no tiene picardía. Jugadores con picardía hay muy pocos.
Picardía para lo que quiere. Luego les puse un ejercicio en plan, antes de tirar hay que hacer 10 pases. Se ponían uno delante de otro y hacían 10. Dicen, para esto sí que eres listo, ¿verdad?
Sí, sí, pero cuando tienen que pensar de verdad, ¿no? En cuanto ya tienes que ponerles los conceptos, mal.
No, les cuesta mucho pensar. Y hay veces que me pongo malo. Dices, vamos a hacer un ejercicio. Y dices, el de toda la vida. Y dices, hostia, no es más, no, es muy simple. Y la gente que se pierde, digo.
Sí. Bueno, a mí me pasa,
Hay un trabajo, por eso digo, la gente que está en formación en categorías bajas hace un trabajo de formación, de maestro, que dices, hostia, no estás con la fanfarria de estamos compitiendo, no, estás formando. Y tú verás el resultado dentro de 6 años. Y has de tenerlo muy claro.
El tema está ahí, el tema de lo que decíamos antes del entrador unicornio. Esto es lo que falta.
No, cuestan. Yo digo, conozco a uno de Horta, otro que está en el Lima, y dices, es que no sé qué haces aquí, con lo bueno que eres y con la titulación que tienes. Es, no sé qué haces aquí.
Y aparte, mira, yo te pongo el ejemplo nuestro. Nosotros, sí, lo que pasa es que también es eso. Nosotros, por ejemplo, en equipos humildes, Pero es eso, es difícil. Estos entrenadores, luego, ¿tú sabes lo que hemos de pelear los coordinadores para mantenerlos? Para que estén animados. Claro, es que depende de lo que le caiga, lo que le suba, es que se desesperan.
Aquí el problema, el entrenador no creo que tenga problemas del tipo, yo digo, con el equipo, sino con los padres. Yo lo que no soporto es que el padre venga a decir qué hacer y tenga, mira, te tengo un libro de jugadas para mi hijo. Digo, ¿me estás contando? Esto es lo que no, los entrenadores no, sí, esto los entrenadores no lo tolero. Yo no lo tolero. Claro, si tienes el director técnico de estar en medio, pones en medio, pero si no, al final, yo no creo que haya problemas con el niño per se. Hay niños que hacen en todos sitios. El padre, y es que he jugado a básquet.
Ya. A mí me viene un padre y me trae eso de, mira, te traigo el libro de jugadas de mi hijo y ya te lo digo. Cojo el libro, se lo firmo y digo, toma, aquí tienes mi firma. Tal cual. Y le devuelvo el libro. Ya lo que faltaba, ya.
Sí, sí, pero a algún caso te habrá llegado, porque esto pasa.
Sí.
Ya para ir cerrando. Yo como padre, apunto, ¿dónde apunto a mi hijo para que haga básquet? Me voy a lo mejor, hostia, en el barrio que es lo mejor, el CS, venga, vamos a morir allá. Oye, mira, ¿sabes qué? Que juegue en algún sitio, que esté bien, lejos, no esté lejos de casa, que tenga buen ambiente. ¿Cuál es la mejor opción?
Yo soy partidario de que siempre donde el chaval se encuentre más cómodo, se lo pase bien y sepa que ahí él va a aprender. Ahí es donde siempre a los jugadores, incluso que me han venido a veces a preguntar, me ha venido tal equipo, ¿qué hago? Tienes que ir donde sepas que vas a estar más a gusto, vas a estar bien y vas a seguir progresando y aprendiendo. No por ponerte metas más altas, vas a estar más cómodo y vas a progresar. A lo mejor te queman antes. Y muchos jugadores que han hecho eso, de épocas anteriores que yo he llevado, y lo han dejado. Y son jugadores que tenían mucho futuro.
Esa es la mierda. Gente que es buena, se va a un equipo para ser el número 12, se agobian y lo dejan. Es súper triste.
No, incluso que, fatal. Ya no el 12, incluso jugadores que son de nivel alto, pero que no están acostumbrados a la exigencia que les ponen, a la presión que les ponen. Y es normal, porque no todo el mundo se adapta de la misma manera o entiende este juego de la misma manera.
Bueno, y esto es un temazo. Hay gente que es buenísima, tiene un talento espectacular, brutal, pero no le va el rollo de competir. Estoy con mis amigos. No. Yo he visto un par que dices, hostia, con la edad que tienes, podrías estar mucho más arriba, pero es que se la suda. Y estoy aquí con mis amigos, me da igual. Y gente que tiene hambre. Claro. Y a veces aceptar esto es muy difícil, ¿eh?
Sí, pero también es lo que tenemos. Esta parte también es la nuestra, ¿no? O sea, hablo de entrenador. La parte de padre es más difícil porque sí. El padre, que decíamos al principio, el padre tiene las miras muy altas. Y si me viene un equipo y te lo voy a poner a jugar en preferente, hacerle entender al padre eso es difícil. Pero yo creo que siempre, ya te digo, yo creo que digo a los jugadores, cuando vienen y me preguntan, es eso. Tú tienes que estar y tienes que entender que es donde vas a progresar es donde más a gusto estés. Ya sea con los amigos,
normalmente sí.
No sea con los amigos, pero es que es donde tú estés, te has probado y digas, hostia, aquí estoy a gusto. Hostia, aquí con este entrenador respondo bien. Porque si no, lo que es eso, que jugadores que tienen mucho futuro y acaban dejándolo, ¿por qué? Por la presión, por la exigencia, o porque directamente no es lo que se esperaban. Y el hecho de competir con el grupo, yo lo que digo, que compitas con los amigos, no quita que puedas competir a un nivel alto.
Bueno, y te digo, yo, la época que mi hijo fue más feliz jugando básquet fue la época del colegio.
Es que es la mejor. Yo por eso te decía que es lo que echo de menos. Es que es lo que echo de menos. Porque ahí son grupos que tienen continuidad. O sea, yo te digo, yo sé eso, es la pelea que estoy intentando tener y a partir de este año. O sea, y aprovechando que estoy ahora con BNB, pues poder pelearlo y poco a poco ir sumando a la gente en este sentido. Porque es lo que decimos. El tener eso en el colegio, que hablábamos al principio, es lo que te genera, que es que, retomando con lo que decíamos al final del jugador que tiene potencial, es que son años de bloque, son años de diversión. De que ya te llegará el momento que tengas que separarte de tus amigos. Esto es como cuando, es lo que le digo yo a los jugadores, esto es como cuando estudias. Tú cuando estudias, estás hasta segundo bachiller, por así decirlo, o sexto primaria, acoto más, con el grupo de clase toda la vida. Luego llega un punto que los caminos de cada uno se separan. Pues en el baloncesto es igual. O sea, tú puedes estar hasta cadete, hasta junior, jugando, compitiendo bien, compitiendo con el grupo de amigos, y luego ya te llegará el punto, a lo mejor, pues sí, pues tienes otros objetivos o más ambición en la vida y decides coger otro camino. Pero es que, lo que digo, que cojas ese camino no quiere decir que luego no puedas volver a retomar el que estabas. Es eso, o sea, es entender el paso que cada uno va a dar. Lo que pasa es que yo creo que también falta ese punto a los jugadores de hoy en día de consejo, de aconsejarlo, de si tú quieres tomar este paso, tómalo, pero piensa que te vas a encontrar con esto, con esto, con esto, o te podrás encontrar con esto, con esto y con esto. ¿Por qué? Porque el jugador en ese sentido va aconsejado. Y ahora yo creo que muchos jugadores van a ciegas. ¿Van por qué? Porque les ha venido lo que decíamos con los padres. ¡Hostia! Me ha venido el Jack Sanz de preferente. Ah, pero a lo mejor el hijo tuyo está jugando en NBA y el paso que da es muy grande, porque se salta dos cursos por encima. Claro.
No, y si, ya lo pones y si tienes directamente... un entorno que te apoya, tienes el grupo que tienes tus amigos allá, el entrenador es bueno, hay progresión, estamos mejorando. Estamos en B, pero el año pasado estábamos en C. Yo no me diría mucho. Pero bueno, última cosa, y acabamos. ¿Por qué BNB y no San Juan de Mata o cualquier otro?
Mira, mi situación no tiene un porqué. O sea, yo...
Bueno, digo, padre, ¿dónde, ¿por qué voy a llevar a mi hijo al BNB y no a San Juan de Mata o cualquier otro? Yo digo, San Juan de Mata es... está cerca vuestro. O mira, sois clubes iguales, jugáis a lo mismo, la idea es parecida y sois entidades que dais más o menos el mismo tipo de servicio para no entrar en peleas con nadie.
Yo, a ver, en este sentido, ahora mismo, a nivel comparativo, poco te puedo decir, porque yo aquí en funcionamientos de BNB y ver cómo trabaja el Cubio, poco tiempo. Pero yo... si le tengo que hablar como coordinador, yo te digo que, por eso te decía antes al principio, que para mí, yo aquí lo que quiero ofrecer al jugador y al padre es un sitio de continuidad y para darle al muchacho calidad. O sea, no te voy a poner en, bueno, vente aquí y luego bueno, al año que viene, pues decir, no, yo te voy a dar un sitio en lo que quiero que el grupo donde esté tu hijo sea un grupo de continuidad. Que lo que hablábamos del grupo, ¿no? A la final, de que él vaya creciendo curso a curso, categoría a categoría, y siempre esté jugando con la misma gente que es con la que está a gusto y con la que está creciendo. Luego lo decíamos, luego si tienes que dar el paso, te vienen a buscar, yo no te voy a cerrar la puerta. Al contrario, yo si a mí me vienes y mira, me ha llegado esto a mi hijo, ¿qué me aconsejas? ¿Qué crees que sería lo mejor? Yo siempre te voy a orientar para que si el reto va ligado a tu hijo, es de hecho, pruébalo. O sea, es un paso que yo creo que a la altura que está tu hijo tiene que darlo o tiene que arriesgarse a probarlo. El probarlo siempre lo tienes. Por eso digo que yo para mí, en este sentido, el jugador que viene de este o el padre que viene de este en este sentido o te viene de cara en este sentido, yo es lo que digo, yo para mí la puerta siempre la vas a tener abierta. ¿Por qué? Porque es un año que tú vas a probar algo que te gustaría probarlo y quieres vivir la experiencia. Que por lo que sea te sale mal, por lo que sea no lo que te esperabas, aquí siempre, con el grupo en el que estabas, siempre vas a tener la puerta abierta. Lo que pasa es que luego, lo que te digo, luego también lo hablamos antes, ¿no? El típico padre que cree que su hijo es una estrella y coge, se lo saca de aquí sin preguntar. Bueno, yo la puerta es grande para salir en este sentido, pero ahora ya te digo que es muy pequeña para entrar. O sea, yo siempre miro en el beneficio no del padre, sino siempre del chaval o la chavala.
Del chaval.
Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Pues Marc, ahora nos despediremos, no cuelgues, que tengo dos cosas más que comentarte. Perfecto. Me ha encantado, un placer volverte a ver después de...
De mucho tiempo.
¿7 años?
Sí, años.
Un montón. Pues gracias por todo, un placer y seguimos ahora un momento. Hey, what you doing there? Get away. No, no, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse! All right, I'm done.